Hoy en Footbox Sudamérica, junto a Fernando Solabarrieta y Maxi Palma, estaremos charlando a las patadas. En realidad, de qué se hace cuando hay una fractura, qué se hace con el que la provoca, con el que la recibe, e incluso el estado de ánimo. ¿Qué pasa si te hacen un caño o te pican un penal? ¿Tenés que enojarte? De todo esto y mucho más hablaremos hoy en Footbox Sudamérica.
Footbox Sudamérica, conducido por Sergio Gorsi. Un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Y comenzamos este nuevo episodio de Footbox Sudamérica con Maxi Palma. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maxi?
Hola, Sergio. ¿Cómo andás?
Todo bien, acá cruzando el río La Plata y cruzo la cordillera aquí en Uruguay cuando se da un triunfo del lado del Pacífico, en especial en Chile o también en Perú. Decimos, más allá de los Andes volvimos a triunfar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Fernando Solabarrieta?
Qué gusto saludarte, Sergio. Hola, Maxi. Sí. Algo de eso hay por acá también.
Claro, porque vos sabés que yo esto lo aprendí leyendo, yo leo colecciones de otros tiempos, y claro, para Maxi y para mí, hablar de Chile, sobre todo Chile, más que otro, más que Perú o cualquier otro, cuando hablábamos de Chile, una forma de mencionarlo, los periodistas, yo leía en los artículos en los diarios, decía, el equipo trasandino. Hasta que un día, leyendo la revista Estadio de Chile, dicen, jugamos y le ganamos al equipo trasandino y el equipo trasandino de Uruguay. Y digo, no, son ellos. Claro, cada uno ve el mundo desde donde está, ¿no?
Sí. Te comento una incidencia. El otro día, con mi gran, bueno, está Felipe grabándonos y con Facundo Muñoz, que siempre propone, lo grabo con él los podcasts, y me mandó como la bajada del titular, ¿no? Y me decía, de este triunfo del país trasandino. Digo, no, pues si es de Chile, es nuestro triunfo, no, para trasandino somos para ustedes, pero no para ustedes.
Exacto. Entonces, viste que lo tenemos tan incorporado, pero créeme que es así. Bueno, nosotros a Brasil le llamamos los norteños, porque para nosotros es nuestro norte, ¿viste? Está el equipo norteño, ¿viste? Son cosas que tenemos que acostumbrarnos. Ni hablar, perdón, en Chile y en Argentina se usa como en Uruguay, madre patria para España.
Sí, también.
Maxi está en Argentina también, ¿no?
Sí. También, sí, sí, señor.
Que podría ser discutible, madre patria como país, porque después la mitad de los argentinos de repente tienen descendencia italiana por ahí. Pero bueno, no entremos en eso. Entremos en fútbol, ¿les parece?
Sí, claro.
Estuve viendo, me estuve anotando algunas cosas que a veces suceden y que generan debate y generan polémica sobre cómo hay que actuar. Y quiero empezar por un hecho, un episodio que se dio ahora en el partido River y Alianza, de una fractura de un futbolista de River. Contame un poco cómo fue, Maxi.
No, bueno, terminaba el partido entre Alianza Lima y River, justamente allá en Lima, en Perú. Una jugada, yo creo que algo desafortunada por cómo termina, con la fractura expuesta de tibia y peroné del sicario Rojas, perseguido detrás por un jugador peruano, Aldair Rodríguez, que al principio, cuando uno miraba las imágenes del partido y las repeticiones, no en slow motion ni con cada detalle que uno hoy con la tecnología puede acceder, parecía que era una jugada premeditada en donde el peruano lo va a romper al sicario. Lo empieza a correr de atrás, Rojas cubre la pelota 3, 4 metros, y vos lo ves a Aldair que lo persigue, le tira una patadita, le tira otra, le pega, y ahí es donde el jugador paraguayo que juega en River queda lastimado. Automáticamente los primeros jugadores que llegan a observarlo, a asistirlo, levantan la mano, llaman a la ambulancia, es decir, se vivieron 90 segundos, 120 segundos de un gran estupor.
Buscando Rojas, que va trastabillando, lo terminaron tocando, entraron con todos los suplentes,
sí. Furiosos.
Con energía entraron.
Una patadita acá.
Ahí abajo. Lo sacude Aldair Rodríguez. Vio algo feo Zuculini en Rojas, ¿eh?
Ah, sí, muestra dolor.
Está llorando Rojas.
Y tocó quizá
al pegarle la patada, por ahí le movió algo, ¿eh?
Uh-huh. El tobillo.
No aguanta más Rojas. Por eso la calentura de los jugadores de River.
Y después todos ya sabemos el final de la historia. El paraguayo es operado, que tiene 6, 7, 8 meses de recuperación, y el peruano pidiendo disculpas, explicando que fue a disputar el balón, que en ningún momento hubo mala intención, pero lo cierto es que queda la gran duda de la intención de Aldair, y la fractura del sicario es una realidad.
Ahora, ¿es razonable pensar en una intencionalidad de fractura? Porque una cosa es ir fuerte, incluso hasta con mala intención, y otra cosa es soñar que el otro se va a fracturar por eso. No sé si me explico. ¿Cómo se maneja eso? ¿Generó reacciones? ¿Generó algún, digamos, ida y vuelta entre los futbolistas en ese momento? ¿O se dedicaron todos a
recuperar? No. Terminó el partido y aparte fue. Faltaba un minuto para que termine el partido. Se armó y se picanteó, pero creo que estaban tan choqueados los jugadores de River con lo que le pasó al compañero que no hubo lugar a la pelea. Aparte el jugador, bueno, fíjate, creo que era Roldán el árbitro, el colombiano, primero le sacó tarjeta amarilla. Cuando Roldán observa la gravedad de la lesión, cambia el fallo y le pone tarjeta roja y lo echa. Y el partido siguió 2-3 minutos más y bueno, se terminó. Y creo que automáticamente, yo justo estaba en vivo ahí, en Sports Center, automáticamente se fueron todos los jugadores al vestuario, automáticamente a Rojas lo sacaron y se lo llevaron al hospital. Y ahí estaba la gran incertidumbre y la duda si se quedaba en Lima, si lo operaban en Lima, si lo cuidaban, le ponían le inmovilizaban la zona y viajaba a la Argentina para que lo operen. Es decir, toda esa logística creo que puso y permitió que no se agrave el cuerpo a cuerpo entre los jugadores de River y los de Alianza Lima. Entre paréntesis,
sí, te escucho.
No te decía
escucho.
Que entre paréntesis, Aldair fue al hotel a pedir disculpas.
Y, ¿cómo fue recibido?
Y le permitieron entrar, pudo pedir disculpas. Creo que en ese sentido, River, como muchas otras instituciones que, por suerte, ¿no?, han crecido, han madurado y son instituciones adultas, le permitieron al jugador que ingrese, habló con el sicario y aparentemente las disculpas fueron aceptadas.
Bien, ¿cómo visualizás este tipo de situaciones? ¿Los jugadores son malintencionados? ¿Hay malintención? ¿Piden disculpas y alcanza? ¿Son sinceras las disculpas? ¿Se arma mucho lío, Fernando, en una situación de este tipo en Chile, por ejemplo, en la interna?
Sí, en la interna sí. Esto no ha tenido mayor repercusión en Chile porque en esta semana, se los quiero puntualizar para que un poco podamos contextualizar lo que está ocurriendo acá y por qué esto no tuvo tanta repercusión. Nosotros estamos viviendo uno de los escándalos más grandes de la historia del fútbol a nivel arbitral. Esta semana se filtró un audio de un juez, de Francisco Gilabert, que había sido el árbitro del partido por la promoción, es decir, por la permanencia en primera división de Huachipato y Copiapó. Y reconoce en ese audio que fue obligado a través del VAR a cobrar un penal porque la orden vino desde Santiago, dice el audio, porque el partido se estaba jugando en Talcahuano, a unos 500 kilómetros de Santiago. Entonces estamos en un momento realmente muy, muy polémico, que podría incluso costarle la salida al presidente del fútbol, a Pablo Milad. Bueno, cierro este paréntesis para decir que
no,
sí.
Perdón, sí. Que arrastra también a Javier Castrilli, ¿no? Claramente, sí. ¿No?
Lo despidieron. Es que este problema venía de antes con un lío interno dentro del arbitraje. En el sindicato, que era una cosa, que de hecho se deshizo la directiva del sindicato, no existe más, van a elegir otro, y que la comisión arbitral, por otro lado, había decidido el despido de 14 árbitros. Y allí comienza toda esta polémica que termina en un camino paralelo, porque esto es otra cosa, denunciando que esto había ocurrido y que, por tanto, había muchos, muchos problemas dentro, incluso ya a estas alturas oliendo corrupción, ¿no? Así es que, bueno, estamos en un tremendo lío, significó la salida de Castrilli, el reintegro de los 14 árbitros, pero lo que nosotros estamos pidiendo en Chile es una investigación, pero externa, porque lo que se decidió el miércoles en una reunión extraordinaria de presidentes fue realizar una investigación interna. Pero nosotros sabemos lo que ocurre con las investigaciones internas. Jadue, que fue el mayor corrupto de la historia del fútbol chileno, no recibió castigo alguno. Está todavía en Miami, se ha aplazado su juicio 13 veces y está requerido por la justicia americana. En Chile no ha pasado nada. Entonces, 5 años después, estamos viviendo otro hecho escandaloso y otra vez el fútbol chileno ha decidido investigar internamente. Ya sabemos que las investigaciones internas no conducen a nada. De hecho, con esto termino, Jaime Esteves presidió, que es un político importante vinculado al fútbol también, presidió una comisión interna para investigar la presidencia de la administración de Jadue mientras Jadue estaba al mando. Un día antes la comisión entregó como conclusión que no había ninguna anomalía. Al día siguiente, Jadue cayó preso en Estados Unidos. O sea, ese es el nivel de la investigación interna que ocurre en el fútbol, ¿no? Sí,
y la falta de confianza que hay en las investigaciones, ¿no? Cuando sí. sucede esto. Y acá, hablando de confianza, quiero enrabar todo. Recién hablábamos, confiamos en que un futbolista, colega, porque colega de otro, o sea, son rivales en la cancha, pero no dejan de ser compañeros de profesión, puede ser que fracture a propósito, que tenga esa agresividad. Es sincera la disculpa. Y acá, hablando de, ¿hay confianza en esa disculpa, en que estas cosas se están tratando de minimizar o no? Vemos esto que pasa con los árbitros y me viene enseguida, yo soy enemigo del VAR, porque creo que pueden pasar estas cosas, que al final es un gastadero de dinero para terminar en la misma de antes. Es decir, si te querían perjudicar, te podían perjudicar con VAR o sin VAR. Y así estamos, ¿no? ¿Hay confianza? ¿No hay confianza? ¿Está bien generalizar, Maxi? Porque al final yo estoy generalizando con los jueces, por ejemplo, o con lo que cuenta Fernando, o con los jugadores que todos van a querer fracturar.
Es que lamentablemente lo que acaba de contar Fernando demuestra que más allá de la llegada de la tecnología hay elementos suficientes para que desconfiemos. Es así. El árbitro se puede equivocar, por supuesto, y para eso llegó el VAR. Justamente para minimizar cualquier error humano. Yo y el VAR tenemos nuestras diferencias hace tiempo, desde la mismísima llegada del VAR, y lo manifiesto públicamente. Y respecto a los jugadores, me cuesta creer realmente que haya jugadores con tanta mala leche, perdón el término y la manera, que no piensen que del otro lado hay un compañero, que hay un colega, que cobra un sueldo igual que él, que tiene una familia igual que él, y creo que las sanciones, en caso de que se demuestre que va a golpear y que va a lastimar, tienen que ser ejemplificadoras, definitivamente ejemplificadoras, porque si no, puede volver a pasar.
Vos sabés que, sí, yo entiendo, pero vos sabés que hay veces que me cuesta entender la mentalidad del futbolista, en general, ¿no? Todos los seres humanos tenemos nuestras complejidades, pero estoy hablando del lado del futbolista. Les puedo contar algo que sucedió en esta fecha de Copa Libertadores de Copa Sudamericana, que tal vez para ustedes pueda haber pasado desapercibido. Barcelona de Guayaquil le gana 4-2 a Montevideo Wanderers ayer anoche en Guayaquil. No sé si alguno de los pudo hacer el partido o vos para el informativo. Bueno, lo de Damián Díaz me genera dos reflexiones. Damián Díaz, el futbolista de Barcelona de Guayaquil, tiene un penal sobre el minuto 50. El partido terminó 4-2, lo fue ganando todo el tiempo Barcelona, o sea, creo que no corrió riesgo nunca el partido. Pero Damián Díaz tira un penal e intenta picársela al arquero Ignacio de Robarena, que se queda parado y se la ataja. Inmediatamente, jugadores de Wander, estaba perdiendo el equipo uruguayo, lo van a increpar a Damián Díaz. Para mi gusto, se distraen en ese enojo de que ¿qué? ¿Quién sos vos para picarla? Estamos hablando del país del Loco Abreu, ¿no? O sea, estamos riéndonos todavía de Gana, que lo tenemos en el Mundial, y nos vamos a quejar porque Damián Díaz lo quiso picar. Porque no es que le fueron a festejar, lo fueron a increpar que ibas ganando.
Por canchero, claro, porque, de alguna manera, ¿no?
Exacto, porque molestó de repente la canchereada porque iba ganando. Si lo hubiese hecho, si iban perdiendo, si iban patando, qué sé yo. Eso por un lado, pero lo insólito, que pocos minutos después, Damián Díaz le hace un gol olímpico.
Tremendo, tremendo aparte.
¡Ay, la pelota en córner y el remate adentro! ¡Gol de Barcelona! ¡Gol de Barcelona! ¡Ay, de Arruabarrena tapó un penal y ahora un córner ejecutado por Díaz! ¡Un gol tonto! Después de atrapar un penal. Comerse un gol así realmente es espantoso. Tres dedos, un córner, un remate bajo, sin fuerza alguna. De Arruabarrena estaba conversando con sus compañeros y la pelota se le filtra en propia meta. Decreta Díaz, que le dio revancha a este córner. Gol olímpico, Damián Díaz, autor. 4-1 Barcelona, no lo puedo creer.
Aprovechó ahí medio que los. Pero igual hay que meterlo, ¿no? No, sí. No es fácil.
Le pega surge... tres dedos, aparte, exquisito el gol, Sergio.
Sí, por eso.
Me surge, es que... Sergio.
Dale, te escucho.
Es el que tiene más trayectoria de nosotros dos, por no decir otra cosa.
No, es más años,
malo,
sí.
Es malo, Fernando.
Me surge, Sergio, una frase que ha estado muy de moda en esta semana con la partida de Leonel Sánchez, a quien tú conociste, una de las más grandes glorias del fútbol chileno. Y la frase es: justicia divina. Justicia divina, que fue un relato hecho por Julio Martínez, que a quien tú obviamente conoces, uno de los más grandes periodistas de la historia de Chile, que en esa época era relator y que en el Mundial del 62 acuña esta frase en un tiro libre y un gol de Leonel a Lev Yashin, la araña negra, nada más y nada menos, y dice justicia divina porque había sido penal. Y el árbitro lo saca del área, el tiro libre, y queda en una posición muy desmejorada, porque era un tiro libre por el sector izquierdo, más con características para tirar un centro que cualquier otra cosa. Pero Leonel tenía un fierro en el pie, tú lo recuerdas. Y sí, le pega de borde externo y se la clava en un ángulo a Lev Yashin. Entonces, en el relato lleno de euforia, Julio Martínez dice: esto es justicia divina, justicia divina. Claro. Se me ocurre que puede caer en lo de Demian Díaz.
¿Y por qué no? Pero la pregunta también que yo me hago es... ¿Es o no un recurso picar un penal?
Sí,
lo es. Tenés que enojarte porque cuando el loco Abreu la picó, él lo único que ha dicho es que él sabía que si lo erraba había otra chance más. O sea, no es que perdía ese partido.
Yo creo que acá lo que tenemos que evaluar, y creo que también viene de la mano del tema original del podcast de hoy, que son patadas, tiene que ver el contexto. Si vos vas ganando 4-0... y pateás un penal y la picás, sos un canchero.
¿Por qué?
Ahora, si estás... ya vas ganando 4-0. ¿Qué sé
bien,
yo?
Pero no es un recurso. Pero
totalmente,
picarla no es...
Totalmente.
Pero si yo me... Pará, si yo tengo que un arquero siempre se la juega para determinado lugar o busca un... ¿Por qué no la voy a patear al medio? ¿Por qué no voy a picarla al medio?
Porque yo creo que hay contextos y momentos. Es lo mismo. Si vos vas ganando 4-0... y lo estás bailando al rival y le tiras un caño y probablemente el rival te rompa la rodilla.
Bueno,
porque lo estás
yo te quiero decir una cosa. Yo soy del país de Paolo Montero y a su vez de su padre, Julio Montero Castillo. Los dos nos reímos porque son amigos los dos. Se podrían ser calificados por el Bambino Veira como asesinos seriales. Yo lo que digo es, en Uruguay no importa la circunstancia, no importa el resultado, no importa cómo va el partido. Llegamos a un extremo en los últimos décadas, porque antes no era así. Antes aplaudíamos el caño. Ahora no podés tirar un caño porque te rompen la cara.
Sí.
¿A vos te parece que si vos tirás un caño tengas que recibir una piña, un codazo? Esto es de los últimos 20, 30 años. No era así. Antes era que bien. Es más, era capaz que te aplaudía el propio rival.
Sí.
No sé si me explico.
Sí, totalmente.
Sí, y antes había que ser más guapo, ¿eh? Porque este contexto también quiero entregarlo. O sea, tirar un caño hace 30 años, cuando el reglamento no amparaba como ampara hoy a los habilidosos, era súper peligroso. O sea, te entraba, el tackle deslizante era tarjeta amarilla. O sea, y si tocaba la pelota y le fracturaba el tobillo, no era falta porque había tocado la pelota. O sea, ese es el contexto en el que se vivía el fútbol antes. Entonces hoy,
total,
donde están súper protegidos los habilidosos, este tipo de jugadas llama mucho la atención. Pero yo no estoy de acuerdo con Maxi, porque primero es un recurso futbolístico, completamente de acuerdo con Sergio, y lo otro son códigos entre futbolistas. Nosotros, pienso yo, tenemos que mirar algo un poquito más global, que el fútbol profesional es un espectáculo y la gente que paga por este espectáculo disfruta, como no, este tipo de jugadas. Entonces, ¿por qué no dárselas al público? No nos olvidemos que es fútbol profesional y hay gente que paga por este espectáculo.
Pero
ese espectáculo...
Pero yo vuelvo a lo mismo. Yo valoro el recurso. Lo recontravaloro.
Sí,
solo
pero vos
creo
decís
que hay momentos. Hay momentos. Hay momentos.
Bueno, eso porque... ¿Ves? Porque sos un porteño calentón, Maxi.
No.
Sos como yo. Pero escúchame, Uruguay... Mirá si tendremos mala onda los uruguayos. Yo te lo voy a decir claramente. Hace unos años, siendo presidente del Uruguay, el Pepe Mujica, fue a Brasil y le regaló, el presidente de Brasil en ese momento era Lula, le regaló la camiseta de así de Segardo Villa, número 7 del día que le ganamos 2-1 a Maracaná y gol lo hizo Villa. En Uruguay me trae la camiseta de alguien que me clavó y se arma piñata general entre los presidentes.
Sí.
No sé si me explico. Lula se sacaba la foto, gracias Pepe, y sacaba la foto. A ver si me explico. Uruguay salió campeón del mundo en Maracaná con 200.000 personas, en un incidente. en Montevideo, Estudiantes de La Plata, le ganó una final a Peñarol, empataron y salió campeón. Y todavía se están agarrando golpe de puño a Aguirre Suárez y Tito Goncalves en el parque alrededor del estadio. ¿Entendés lo que? Los uruguayos tenemos en ese sentido mala onda. No nos gusta un caño en ningún momento. Me parece que está mal y creo que vos estás por esa, Maxi. Sos casi uruguayo.
Yo soy uruguayo por elección, no te olvides.
Bueno, pero agarrá las cosas buenas.
Pero a ver, no nos estamos entendiendo. Celebro el caño, celebro el taco, celebro picar un penal, pero picame un penal como lo hizo Abreu en cuartos de final de una Copa del Mundo, no ganando 4-0.
¿Pero por ¿entendés? Qué? Pero él lo hizo, era un recurso. Si la tiraba bueno, a un costado, se la podían haber atajado.
Está bien, bueno, fenómeno. Se la atajaron igual.
Y pero, no, en el caso de Abreu fue gol. Bueno, se la atajaron igual.
Espectacular lo de Abreu, pero aparte sí, quemaban las papas. Había que ir a patear ese penal primero.
Sí, no, él dijo, yo la piqué porque sabía que teníamos una bala más, porque si él lo erraba, seguían pateando. ¿Entendés lo que
por eso te digo? Yo celebro lo de Abreu. Lo de Díaz me parece una canchereada.
Pero ahora, ¿por qué hay que elegir un momento para entregarle espectáculo al público? Esos son códigos entre jugadores, pero bueno, el público valora todo este tipo de jugadas. De hecho, cada vez hay menos tacos, cada vez hay menos caños, por la evolución a este fútbol tan físico, donde hay pocos espacios, sí, pero también porque hay cierto código entre los jugadores que cada vez crece más, y a mí me preocupa, de no alardear, piensan ellos, en una habilidad. Cuando eso es simplemente mostrar más espectáculo a la gente, a mí me encanta que eso suceda y no me importa el momento en que ocurra.
Puede ser que eso sea más así, ese buscar el momento que pide Maxi y que vos visualizás también en Sudamérica que en Europa. Y te voy a explicar por qué. Y a mí me parece que el Bayern Múnich te hace 7 goles y si puede te hace 14. De hecho, Alemania le hizo a Brasil, yo hablo de la buena onda en ese sentido, los brasileños le hizo 7. Y el respeto era seguir haciéndole goles mientras puedas hacerle goles. No, no, no fue tomado. En Uruguay, créemelo, si un partido está liquidado con un 3-0 y seguís atacando, ya te están diciendo de todos los defensas rivales. ¿Para qué seguís? ¿Qué te pensás? ¿Qué querés? ¿Humillarnos? Ya se están por tomar a golpe de puño. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Me parece que en Europa es más profesional y van por ese lado, Fernando,
Sí.
Y para mí el respeto es hacerte la mayor. Si te tengo para golear, hacerte la mayor cantidad de goles.
Totalmente.
No me parece.
Yo también estoy de acuerdo con eso, pero insisto, las formas. ¿Entendés? Por eso digo: si vas ganando 8-0 y viene el delantero y te da mano a mano con el arquero y lo pasea y lo deja en el piso y vuelve para atrás, haz el gol y déjate hinchar. ¿Entendés?
No, eso es no otra lo dejes cosa más.
Expuesto. No,
esa es otra cosa, porque ahí el recurso se convierte en burla. Pero bueno, si sacas a un arquero por un lado y después para el otro y conviertes el gol, me parece que está perfecto.
Perdón, y en caños o distintos tipos de recursos que usa Neymar, que usa Cristiano Ronaldo, que usa Messi también muchas veces, que lo hemos visto, son recursos que visto en otro parecería que fuese que te está sobrando. No sé si ustedes lo ven así, pero a mí me parece que hay que saber bancársela.
Bueno, como son dos contra mí, si los tuviera enfrente, les pegaría una patada a cada uno.
No sería.
Porque se termino acá. Que me saquen amarilla, que me saquen roja, pero les pego una a cada uno.
Y claro, sí. Y ahí volvemos, y ahí después se fractura uno y venís a pedir disculpas.
Claro, o sea, tal cual.
Yo te tengo que creer.
Yo hoy día me contaba Facu, me contaba Felipe cuál era el tema de patadas. Listo, digo, y lo voy a hacer con Sergio, que es uruguayo, y con Maxi, que es uruguayo por elección. Puta madre, estoy con canilleras en este momento yo.
No, pero mirá, ¿sabes lo que pasa? Yo te voy a explicar algo de las patadas chilenas. Los chilenos en un momento dado, como no podían, tenían esa frustración, yo la entiendo, es una frustración de decir, tenemos todo para conseguir cosas y no las estamos consiguiendo, hasta estas dos Copas América, yo le agrego Colo Colo campeón de América antes, pero digo, les ha costado más a los chilenos. En un momento dado, los chilenos, sobre todo con Uruguay, creo que con Argentina también, pero sobre todo con los países en los cuales no aceptan perder, o sea, les parece que no, esto no me pueden ganar, empezaron a pelar a las patadas. La final de la Copa América la final de la Copa América del 87 fue una vergüenza. Chile nos mató a patadas y terminaron expulsando a Francescoli, que no aguantó más y te metió un planchazo, no me acuerdo a quién, que era el jugador más civilizado. Imagínate, Francescoli no le pega a nadie. lo echaron. ¿Por qué? Sí, porque no aguantó.
Claro, para que pegue Francescoli, digo que para que pegue Francescoli, lo que le tienen que haber cansado.
No, no, pero. Claro. Sí, para que un uruguayo te diga que Fernando, que nos pegaron ustedes, escuchame, fue así, Fernando. Yo creo que, pero creo que en un momento Chile se equivocó y después nos ganó fútbol.
Sí,
en 2015-2016 fue a fútbol,
¿entendés? Totalmente. No, no, yo recuerdo muy bien esa Copa América, había una ilusión enorme, porque veníamos de ganarle a Brasil 4-0, una cosa increíble. Ese equipo jugaba muy bien al fútbol y los propios jugadores de ese equipo reconocen que equivocaron el camino, que Orlando Aravena, el técnico de ese entonces, les dijo en el camarín: esto es distinto, aquí tenemos que ganarles de guapos, vamos a jugarle de guapo a guapo, y entraban pegando patadas, y la verdad que perdieron una gran opción de ganar la Copa América. Pero me parece muy curioso, don Sergio, que usted cite la única vez que nosotros los cagamos a patadas y no las centenares anteriores, ¿eh?
Hubo, es cierto que puede ser, pero hubo muchas batallas, ¿eh? Hubo muchas batallas. Yo respeto a Chile, que ganó hasta dos Copas América, y te digo más, la del 2016 me pareció fantástica, me pareció de total limpieza y sin objeciones. Me quedó duda. Y ya que hablamos, no es patada, brevemente, quiero decir lo que pienso del episodio Jara Cavani. A ver. Era con Jara, ¿no? Que el dedo, ¿no? Sí. Yo creo que ahí Cavani se equivocó. Porque, obviamente, en teoría, ¿quién está mal? El que te mete un dedo, ¿no? Es decir,
sí,
en teoría, claro, está bien. Pero logró sacarlo de la cancha. Incluso, más allá de que para mi gusto, él no llegó a hacer nada, pero hizo un gesto, hizo un movimiento como que le iba a dar un cachetazo, que no se lo dio, y ese gesto le valió una expulsión que desequilibró el partido definitivamente, en un partido que estaba yendo rumbo a la larga o a los penales, que era la mayor chance que podía tener Uruguay, porque Chile era mejor. O sea, Uruguay apostaba un poco a eso. Pero digo, yo digo, ¿cómo caímos en esa, en este caso con Edinson Cavani, cómo caímos en la reacción? ¿Cuántas veces los uruguayos le tirábamos, como los argentinos, tierra en a los ojos de los arqueros rivales? Bilardo de Argentina te pinchaba con alfileres, era para hacerte calentar, no era para matarte el alfiler. No sé si me explico, era para que vos reacciones y no vean el alfiler y te echen a vos.
Sí,
¿cómo caímos? Ahí Jara nos hizo la gran rioplatense, Fernando.
Claro, y eso está mal, porque ahí vas en contra del reglamento, pero volviendo al tema, cualquier cosa que esté dentro del reglamento que puedas hacer, me parece que está bien, incluso cuando yo el espectáculo. Cortito, 20 segundos, para contarte una buena de ese tipo de cosas. Tú hablabas de Bilardo, hablabas de que tiraban a los arqueros rivales tierra, en fin. Bueno, el fútbol chileno, Luis Santibáñez, ya también ha partido.
Yo lo odiaba, quiere decir que me molestaba, les hacía bien a Chile, dale, seguí.
Bueno, y estaba también al límite. Bueno, dirigía la Universidad Católica, fue a jugar en los años 80 con Cobreloa en Calama. Te hacían de 4 para arriba, 2.500 metros de altura, con un equipazo estaba la verdadera selección chilena arriba en Cobreloa porque pagaba muy bien, en fin. Y Católica estaba sacando un empate 0-0, minuto 40. A todos los jugadores le había llamado la atención que en el segundo tiempo Don Lucho había llevado un bolso grande a la banca, un bolso grande, no sabían qué tenía dentro. Minuto 40, ya se habían tirado todos al suelo, no podían seguir haciendo tiempo, ya no había más recursos para seguir aguantando el partido del 0-0, que era un triunfazo. Y de repente Don Lucho abre el bolso y saca un perrito y lo manda a la cancha. El partido estuvo suspendido 5 minutos más y terminó. Genial. Y bueno, sacaron un empate 0-0.
Escúchame, antes de despedirnos, nada que ver, pero un párrafo. Vos que sos un sentimental, Sergio querido, del pasado, y vos, Fernando, también. Ayer, fíjate las cosas del destino. Racing le ganó a River Plate Uruguay 1-0. El gol en el arco que el Chango Cárdenas marcaba, ese histórico golazo contra el Celtic.
Sí, lo pensé. Vos sabés que lo pensé. No, vos sabés que lo pensé. Te voy a contar, te voy a confesar algo. Durante el partido, yo no lo pude ver, yo venía del noticiero, iba en el auto escuchándolo, y me dije, ¿cómo no me? Capaz que lo hicieron. Tenía que haber hablado con algún amigo de Racing, que los tengo, para sugerirles, capaz que hicieron algo, que dejaran un ramo de flores en el arco donde hizo el gol Cárdenas. Sí. O sea, es que yo venía enganchado con eso.
Sí.
Y llego a mi casa y escucho que hicieron
el gol. No, aparte, en la última jugada.
En la última jugada.
El destino quiso que el Chango esté ahí.
Tremendo, tremendo. Qué lindas historias. Tenemos que ir redondeando. Sí. Quiero decirle nada más a Fernando Solabarrieta que después revise la partida de nacimiento de Santibáñez. Para mí nació en Uruguay, pero después lo vemos. Porque sí, sí. Era así, sí, sí. Te agradezco, Fernando, te agradezco, Maxi.
Un lujo.
Se nos fue el tiempo, pero charlamos de todo un poco de estas cosas raras o no tan raras que se dan en el fútbol y cómo se debe reaccionar ante ellas. Les mando un abrazo, ¿eh? Un
abrazo. Igual.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.